Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Ya cambiados de estudio, ¿qué tal? ¿Seguís disfrutando del puente? Hoy os ha tocado trabajar, pues seáis de una manera o de otra. Gracias por estar ahí como siempre. Gracias también a los que nos escucháis a otra hora, que no sean las 3 de la tarde, 30 minutos, como estamos ahora. Eso querrá decir que os habéis ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios os habéis descargado este programa que comienza ahora, o que sigue ahora, desde las 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. Si te acabas de incorporar, un saludo de Jordi Folqué. Vamos a hablar largo y tendido del campeón de invierno de la Liga Smartbank, la Unión Deportiva Almería, después del empate a 1 contra el Fuenlabrada, como en las dos temporadas anteriores, en esta tercera también igualada en el Fernando Torres cuando se enfrentan Fuenlabrada y Unión Deportiva Almería. Lo que daba la sensación que podía ser un mal resultado, sobre todo porque la Almería lo intentó hasta el final, pero no se pudo conseguir esa victoria, pues ha terminado la jornada con un marcador o con una sensación muy positiva. Además del campeonato de invierno para la Unión Deportiva Almería, mira para abajo el conjunto rojiblanco y ve que el segundo clasificado es la Ponferradina. El equipo del Bierzo, después de ganar esta última jornada 2-1 al Mirandés, se ha upado a la segunda posición porque el Eibar perdió en Zaragoza anoche o ayer por la tarde, mientras que el Tenerife no pasó del empate en Cartagena. Eso hace que el tercer clasificado, que ahora mismo es el Eibar, esté a 7 puntos de la Unión Deportiva Almería. Y como la Ponferradina también está a 7 puntos, pues eso hace que el Almería sea ya el campeón de invierno a falta de dos jornadas para el término de esta primera vuelta. Que es cierto, ya hemos dicho antes, ¿no?, que no va a dar ni un punto extra, ni te da el ascenso a la primera división, pero el Almería por primera vez en su historia es campeón de invierno en la Liga Smartbank. Demostrando pues que está muy por encima, como mínimo 7 puntos, del resto de equipos. 3 de la tarde, 32 minutos, lo que hacemos ya es poner números, sonidos, a lo que ha sido esta pasada jornada también en otras categorías, en la segunda red, con dos empates de los equipos almerienses, y hablaremos también de balonmano, de voleibol, de muchas cosas más, hasta las 4 en punto de la tarde. Empezamos, como siempre, fuertes.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Has aprendido a ser fuerte.
Empezamos con los números de una jornada que empezó el viernes con la victoria del Huesca 3-2 ante el Valladolid y que se cerró anoche con el triunfo del Girona 3-0 ante Leganés. Entre uno y otro, el empate el sábado de la Almería en Fuenlabrada a 1, mientras que en la jornada del domingo Ponferradina 2, Mirandés 1, Málaga 1, Amorebieta 2, Lugo 0, Ibiza 0, Oviedo 3, Alcorcón 1, Real Sociedad 0, Burgos 1, Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0, y en la jornada de ayer, Zaragoza 1, Eibar 0 y Cartagena 1, Tenerife 1. La clasificación encabezada por el Almería con 42 puntos ya es campeón de invierno, 35 puntos para la Ponferradina y el Eibar, con 34 el Tenerife, con 31 el Valladolid, con 30 la Unión Deportiva Las Palmas. Todos estos equipos, desde el Eibar hasta Las Palmas, en puesto de playoff de ascenso. El Oviedo es séptimo con 28 puntos, seguido por el Girona con 27, con 26 Zaragoza y Cartagena, además también del Málaga, con 25 el Huesca, al igual que el Burgos, con 24 el Ibiza, con 23 el Sporting de Gijón, con 22 el Lugo, con 21 el Leganés, con 20 el Mirandés y en puesto de descenso Fuenlabrada 19, Amorebieta 17, Real Sociedad B 17 y Alcorcón con 9 puntos. La próxima jornada empieza el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Sporting Huesca para el sábado a las 4, dos partidos, Burgos Fuenlabrada e Ibiza Girona a las 6 y cuarto el partido, el que más interesa a la afición almeriense, Almería Real Zaragoza a las 8 y media, Eibar Málaga a las 9, Tenerife Lugo. Para el domingo a las 2 de la tarde, Leganés Ponferradina a las 4, Valladolid Oviedo a las 6 y cuarto, Alcorcón Cartagena y Amorebieta Las Palmas. Y para el lunes, cierra la jornada a las 9 de la noche, Mirandés Real Sociedad B. Y vamos ya con, de manera cronológica, a lo que fue el partido del sábado. Después ya iremos con encuestas, con compañeros para saber su diferentes opiniones de la Unión Deportiva Almería. Pero digo, de manera cronológica, vamos a comenzar. Y sobre todo, lo hacemos con cómo vivimos el gol de la Unión Deportiva Almería, el gol de Juan Villar, en el tiempo de juego de la cadena COPE en Almería. Los comentarios, Ramón Gómez Vivancos, narra Pedro Martínez.
Es una locura, bola de Portillo.
Ni hemos dicho de repetición tampoco.
No, ni te la van a poner.
Está en directo, no te la van a poner, claro. Hasta que no se pare el partido.
Pozo, jugando Pozo, la pelota de Pozo. Vamos a ver a Pozo en esta, en esos centros que nombraba Jordi, que no era la línea de fondo. El balón de Portillo, Portillo por dentro, que pelota la acaba de poner Arnau. Va a llegar Arnau, 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 juega. Gol, 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 gol. ¡De Juanito Villar! Como dijo Jordi Folqué, no hace falta el centro de línea de fondo. Solo con entrar en perpendicular, meterte en el piquito del área, o Pozo Centelles, valía, digo si valió. La pelota fue para Arnau, este jugó para Juan Villar. Empata el Almería, empata el flamenco de la plantilla. Creo que no hay fuera de juego. Pelota de Portillo para Arnau, esta para Villar, empató Villar en el Fernando Torres, Fuenlabrada 1, Almería 1, Juanito Villar.
Lo que tienen los goleadores, no había conseguido ningún tanto en lo que va de temporada, marcó en Águilas el pasado martes en Copa, lo hace hoy, quizá por eso ha sido el primer cambio como delantero, la entrada de Juan Villar por delante de Diego Sousa, que precisamente ahora entra en lugar de Curro Sánchez, Pedro. Ramón.
Bueno, tiene gracia porque podían haber parado el juego para revisar la jugada esa de penalti, pero al final esto
es porque no ponían repetición.
Pues así lo vivimos en el tiempo de juego de la cadena COPE. También os comentamos, os dimos, ofrecimos la rueda de prensa de Rubi. Hablaba el técnico de la Unión Deportiva de Almería, que en ese momento era un buen punto.
Punto lo damos por bueno. Ganar aquí no es fácil. La prueba la tienes, es que hay pocos equipos que han ganado aquí. Es un rival que te incomoda muchísimo, te lo pone difícil. No hemos hecho un partido como nos hubiera gustado a nosotros, pero si encima, como dices, se para el juego tanto, no se puede coger el ritmo, pues es un poco más complicado. Creo que más depende de otros factores que no de nosotros. Nosotros hemos venido a intentarlo, a jugar y a que se fuera un buen partido.
Pues eso es lo que decía, que daba por bueno el punto. También reconoció que el punto le supo quizá poco porque fueron muy valientes.
Sobre todo el primero lo teníamos muy claro con Juan. Luego hemos tenido la fortuna de marcar el empate antes de hacer el cambio de Diego. Pero hemos pensado, vamos para adelante, somos valientes. Y la idea que era con el resultado en contra la hemos mantenido con el empate, con la idea de ir a por el partido. Esa ha sido un poco la intención, ¿no? Estoy contento porque también Juan pues está demostrando con dos goles, uno en Copa y uno en Liga, que nos está ayudando mucho. La actitud de Diego Sousa fantástica. Y nada, cuando no se puede ganar, pues mirar de empatar, no perder.
E insistía en eso, en que habían sido valientes, habían arriesgado con los cambios.
Pues intentando no ponerte nervioso, intentando saber que cada uno busca sus armas y al que tiene que poner ahí, pues que se haya más justicia, como te diré, no justicia, sino que el partido vaya más o menos, pues es el que tiene que también dirigir el asunto, ¿no? Ya está, no ha podido ser, ha sido un partido, yo creo, emocionante en cuanto a que el marcador estaba ahí apretado, partido de lucha, de pelea, y hasta el final lo hemos intentado, creo que hemos arriesgado mucho con los cambios, porque incluso con el 1-1, pues hemos sacado toda la artillería y nada, te digo que no es un campo para nada fácil.
Se refería al principio al tener que enfrentarse al Fuenlabrada, un equipo pues que eso, que rompe mucho el ritmo, que suele perder tiempo, que finge mucho de las faltas, con un nombre propio por encima de todos, el de Iván Salvador. Esta era la defensa que hacía su técnico José Luis Oltra del jugador del Fuenlabrada, del dorsal número 6.
Si hay una corriente, yo no lo sé. Que él recibe mucho, sí, que además es un chaval que va al frente, que se deja el alma por su equipo, que es noble, que hay que conocerlo porque es buen tipo, que va de frente, y luego todo lo demás, pues yo siempre digo que están los árbitros, que están las cámaras para ver todo aquel que protesta. Digo que la afición contraria insulte, me parece, no la contraria a la local, como si hubiera sido la nuestra la que insultara a algún jugador de ellos, me parece una falta de respeto que no se debería permitir. Así de claro, porque aparte insisto que no es la realidad. Es que no es la realidad. Entonces, como no es la realidad, pues todavía te duele más. Y como encima parece que siempre sea Iván, y ya como Iván finge, como Iván se tira, como Iván. Y no es así. Es que Iván, insisto, hay que ver Iván va al fuerte, mete la pierna y se lleva muchísimos golpes muy fuertes y muy duros que cualquier otro no aguantaría lo que él aguanta.
¿Y cómo lleva él estar siempre en el foco?
Bueno, eso yo también te digo que él tiene su carácter, que no es sencillo, y que él, hay futbolistas, no voy a entrar tampoco a individualizar, pero yo creo que él está dentro de ese grupo de futbolistas que también de alguna manera necesitan el estar en ese tipo de situaciones que él no se encuentra a disgusto, que necesita, yo creo que como para sacar el carácter, pues enfadarse con el rival, con el árbitro, y a veces pues bueno, él tiene que medir algunas cosas, obviamente, yo lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a él personalmente.
Pues esto es lo que ocurrió el pasado sábado en el estadio del Fernando Torres, en un partido que os emitimos, como no, en el Tiempo de Juego Almería, como haremos también, como no, el próximo sábado a partir de las 6:15, juega la Unión Deportiva Almería recibiendo al Real Zaragoza, un partido que os comentaremos gracias a Grupo Saberes, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecoculture Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Y han pasado las horas, han pasado los días y el Almería ya sabe que es campeón de invierno. Curro Sánchez ha hablado hoy en los medios oficiales del club.
Última semana del año, por así decirlo. Tenemos ahora 3 partidos, es lo que tenemos que intentar. Somos el Almería y queremos ganar esos 3 partidos para irnos contentos a Navidad, que la afición también se lleve un buen regalo de Navidad con esas 3 victorias y empieza por este fin de semana aquí en casa. Ojalá que la afición vengan los máximos posibles y nos apoyen también, que también los necesitamos a ellos. Es positivo porque te da ese plus de empezar el año con buen pie, sabiendo que estás ahí arriba, pero también tenemos que pensar que no nos podemos relajar ni un segundo, porque sabemos que esta categoría, en el momento que falla, hay buenos equipos detrás y que te pueden adelantar, y eso es lo que no queremos. Queremos irnos a Navidad con un buen colchón de puntos, con el máximo posible, y siendo conscientes que queremos empezar el año en positivo.
Y lo que hacemos ahora es darnos una vueltecita, vamos a viajar un poco. Queremos saber la opinión de compañeros de la prensa sobre todo este campeonato de invierno de la Unión Deportiva Almería, que tiene muchos factores. El Almería es el único equipo que por ahora ha pasado de 40 puntos, es el máximo goleador de la competición, con 5 goles más a favor que el Real Valladolid, por ejemplo, que es el segundo. Es el equipo que menos goles ha encajado, 13, 2 menos que el Club Deportivo Tenerife. Y lo que queremos conocer es cuáles son las claves o la clave de por qué la Almería es el líder y el campeón de invierno. Vamos hasta Londres, allí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Jordi y buenas tardes oyentes de la cadena COPE en Almería. Yo creo que el campeonato de invierno, aunque no tiene un valor más allá pues de eso, ¿no?, anecdótico, y no tiene ninguna repercusión de cara al ascenso a final de temporada, es un motivo para estar orgulloso porque refrenda el buen trabajo de Rubí y de sus hombres. Y yo creo que lo mejor de la Almería para conseguir este campeonato con 2 semanas de antelación ha sido precisamente el trabajo del entrenador y el cuerpo técnico con los futbolistas. Una plantilla donde todos los jugadores están enchufados, donde todos los jugadores se sienten útiles e importantes y están dispuestos a dar todo, ya sea desde el banquillo o desde el 11 de titular, ya sea si juegan 1 hora, 90 minutos o solo 10 minutos, ¿no? Y eso es mérito de Rubí y de sus jugadores, como digo. Yo creo que también ha sido importante la variedad de registro que tiene el Almería a la hora de jugar. Ha sido muy camaleónico, se ha sabido adaptar a distintas situaciones de partido. Principalmente lo fundamental ha sido que en defensa concede muy poco el Almería. Y luego, obviamente, arriba pues cuenta con muchísima calidad, ¿no? Tiene jugadores que son definitivamente de superior categoría. Y aunque, por ejemplo, Sadik lleva una racha sin ver puerta, pues hay otros jugadores que pueden ver puerta con facilidad, ¿no? Yo creo que Eso habla muy bien del trabajo que se hace semanalmente en el anexo y en el Estadio Mediterráneo, y habla muy bien de las cualidades que tiene la plantilla, que en verano pensábamos que no era tan potente como la de la temporada pasada de José Gómez, pero sin embargo nos está demostrando que sí tiene una gran plantilla para competir en todos los frentes. Y bueno, hay que ver cómo despedimos el año. Nos queda el partido en casa frente al Zaragoza, la visita a la Morevieta en Copa del Rey y la visita al Lugo para despedir este 2021 que ha sido tan importante para la Almería. Y ojalá que repitamos los triunfos en este caso y despidamos el año pues en un tono alto. Yo creo que podemos conseguirlo. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl. Nos vamos ahora con nuestro compañero Nico García. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Para ti, ¿cuáles son las claves de que la Almería sea el campeón de invierno?
Hola, Jordi, ¿qué tal? La Almería campeón de invierno y tiene la opción de ser el segundo mejor campeón de invierno de toda la historia. Ya no puede ser el primero tras el empate en Fuenlabrada, pero sí sacar los 6 puntos que le quedan, proyectarse a 48 unidades y quedarse a solo una del Elche, que hizo 49 la temporada 2012-2013. Yo creo que la clave empieza en la defensa, no solo en la zaga, sino a nivel defensivo. Todo el equipo, Rubi hizo mucho hincapié durante la pretemporada y luego durante las primeras semanas de temporada en esa mejora del trabajo defensivo. Ya no se ven errores tan claros como la temporada pasada, que acabaron costando bastantes puntos, y luego hay jugadores que están en un gran estado de forma en ese sentido, por ejemplo, como Fernando. Meter a César de la Hoz en el puesto de pivote, en medio centro posicional, y liberar a jugadores como Samu, como Curro Sánchez, como Puigmal, creo que también ha sido muy bueno para encontrar ese equilibrio, aunque suena tópico, pero creo que esa es otra de las claves. Además, jugadores como Chumi, Centelles, De La Hoz, Ramazzani, el año pasado tenían un protagonismo mucho más escaso, y recuperar a futbolistas de ese nivel y tenerlos en uno de sus mejores momentos de forma de toda su carrera, creo que también es clave. Y arriba, jugadores como Sadik hacen la diferencia, que en partidos en los que el equipo no hace tantos méritos para conseguir la victoria, la diferencia de nivel, de calidad entre un equipo y otro es fundamental. Aparte de la dinámica, algunos lo llaman suerte, yo creo que es cuestión de dinámica. Cuando las cosas van bien, lo hemos hablado muchas veces en sala de prensa, con los entrenadores, entre nosotros, es fundamental. Antes a lo mejor en el último minuto te metían un gol y ahora lo metes tú. Así que creo que la clave de esos factores, aparte de otros numerosos que Rubí lo conocerá en profundidad, es fundamental para que la Almería pueda conseguir medio ascenso si en el caso de terminar con 48 puntos.
Gracias, Nico. Gracias a Raúl por conocer vuestras impresiones de los motivos por los que la Almería se ha proclamado campeón de invierno. Lo que hace que los mire a todos desde arriba, quizás desde un ático con las mejores ventanas.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 48 minutos, vamos a bajar 2 peldaños, nos quedamos en la segunda ref. Los dos equipos almerienses del grupo quinto han empatado en esta jornada, pero con un sabor muy muy distinto. Por ejemplo, el Atlético Pulpileño empató en su campo a 1 contra el Intercity, o sea, con el que era líder hasta esta jornada, mientras que el Polideportivo Ejido empató también en su campo, en este caso a 2 contra el Marchamalo, o lo que es lo mismo, contra el colista de la clasificación. Empezamos por el lado positivo, por el empate del Pulpileño. Así lo reconocía Sebas López después de haber jugado, recordemos, el jueves pasado contra el Castellón en Copa del Rey.
Tengo que felicitar a los jugadores, ¿no? Muchos de ellos el jueves tuvieron que jugar 90 minutos a causa de que no tenemos suficiente plantilla, y es verdad que hoy se han vaciado, ¿no? He visto un trabajo, la verdad, que para felicitar a los jugadores, porque la primera parte, que es cuando mejor estábamos, hemos tenido muchísimas aproximaciones, hemos tenido la oportunidad incluso de hacer un gol. Y una vez más, en una jugada aislada de un saque de banda, pues nos marcan, ¿no? Después de la segunda parte, como habéis visto, el equipo ha salido hacia arriba, hemos intentado, bueno, solventar esa situación, hemos conseguido empatar. Y luego verá cómo tenía momentos los que hemos sufrido, ¿no? También tenemos que entender que enfrente teníamos al líder de la categoría, un equipo, bueno, hecho a base de talonario, que no tiene ningún tipo de, como digo yo, de límite. Y la verdad que evidentemente pues eso se nota y se plasma en el campo.
Nos vamos ahora hasta Santo Domingo. Allí el técnico Fran Alcoy estaba muy, muy molesto por el empate a dos contra el Marchamalo.
Sin lugar a dudas. Sabíamos que el partido no iba a ser fácil y así, así lo ha sido, complicado. Es una cosa que hemos venido advirtiendo durante toda la semana. Te quedas todavía pues más decepcionado. Pues se te pone muy bien nada más empezar, después otra vez te vuelves a adelantar. Y parece que no queremos ganar partidos en casa. Parece que cuando el partido se te pone bien, llegas y te saca la pistola y te pega dos tiros en los pies. Y de vuelta te vuelve a pegar dos tiros en los pies. Y haces cosas que no entiende nadie.
Pues eso, que no entiende nadie. Y los errores los califico de groseros.
Totalmente evitable, pero todo lo que acontece antes del penalti es también muy evitable. Es decir, es que cometes 4 o 5 groserías encadenadas y te marca. No se puede hacer eso. No puedo decir otra cosa, no se puede. No se le puedes hacer un día. Por tantas veces, por favor.
Pues eso, por favor. En la clasificación, los almerienses, el Atlético Pulpeño está 11º de una clasificación de 18 con 20 puntos. 14º es el Club Deportivo Elegido con 17 puntos. El líder nuevo es la Nucía, que recupera ese liderato con 28 puntos, seguido por el Intercity con 26, Hércules con 25, Recreativo de Granada con 22. Los puestos bajos de la clasificación, Puerto Llano con 12, Socuellamos con 10 y Toledo y Marchamalo con 8 puntos. La próxima jornada para los almerienses, el Atlético Pulpeño, que visita el campo del Mar Menor el domingo a las 12 de la mañana, el Club Deportivo, el Polideportivo Ejido, que juega el domingo también a las 12 en el campo del Recreativo de Granada. Y como cada martes nos vamos hasta el Poniente, ahí está nuestra compañera Sara Felisa para analizar lo que fue el partido del conjunto ejidense. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, pues en cuanto a la segunda ref, el partido del Poliejido, ya este renombrado Poliejido, fue un poco como lo veníamos comentando la semana pasada. Un partido en el que ellos no se podían confiar porque recordamos que el Marchamalo venía de haber perdido contra el Levante por 1-7, pero hizo muy buen partido de Copa contra el Valladolid. Incluso, bueno, a puntos tuvieron de pasar a la siguiente jornada, a excepción de ese penalti en los últimos minutos, que tan discutible penalti que se dice que sí es penalti, que no es penalti.
Una primera parte en la que pasó de todo.
Un partido extraño, un partido en el que sí que es cierto que la primera parte fue claro dominio local, pero en la segunda parte prácticamente ninguno de los dos equipos conseguía ponerse firme en el campo. El primer gol, un gol bastante madrugador en el minuto 5 de Sergio Pérez, ponía por delante al Poliejido, como decimos, en el marcador y bueno, fue un gol bastante bonito, pero en el minuto 16 el Marchamalo conseguía marcar, era Cristian Molina, de un tiro ajustado al palo derecho de la portería anotaba este empate. El Ejido se vino arriba, sí que es cierto que en esos minutos se vio que el Ejido se venía arriba y otra vez Sergio Pérez en el minuto 21 volvió a marcar para el Poliejido, lo que ponía un 2-1 para el Ejido. Pero en el minuto 36 venía ese penalti, que realmente fue un penalti bastante extraño porque Godino tenía el balón en sus manos y Fran Serrano provocó este penalti cuando el portero local ya tenía el balón en sus manos, entonces no hubiese necesitado este penalti para poder parar este balón. Con esto Jacobo marcaba el gol del penalti y se llegaba al descanso 2-2.
Y en la segunda parte nada se movió.
Uno de los dos equipos jugó a nada. El Ejido tuvo 3 ocasiones muy claras. La primera, un balón que Sergio Pérez tira a puerta, se la para el portero y en el rechace Montero no logra marcarlo. Luego también Óscar García la tiene, no consigue marcar ese gol tan claro que tenía para marcar. Y en los últimos minutos Diego Llorente, un canterano que entró 10 minutos en la segunda parte, la tuvo muy clara, cara a cara contra el portero, y decidió tirarla con el empeine, se le fue fuera de la portería, que cualquiera de las otras opciones hubiese sido válida y el balón hubiese entrado, lo que hubiese supuesto un 3-2 y esa victoria ejidense.
¿Y qué le pasa al Ejido en su campo?
El fútbol es así, las cosas son así y al final el Poli Ejido se va con un empate contra el Marchamalo, lo que hace peligrar bastante eso que querían conseguir, ese ascenso que querían conseguir, y ahora mismo estaríamos hablando de que el Poli Ejido podría optar a la permanencia y le estaría costando la permanencia. También es cierto que todos los problemas que está teniendo el Poli Ejido es por el campo, porque recordamos que el Poli Ejido está haciendo muy buenos partidos fuera de casa y en casa está perdiendo o empatando y jugando bastante mal. Entonces vamos a tener fe y vamos a pensar que a la vuelta de vacaciones se pueda hacer algo con el campo y ya se pueda ver pues ese Poli Ejido jugando en casa igual que juega fuera y dando esa alegría a los aficionados que van cada domingo a ver a su equipo.
¿Quieres convertir tu casa en un hogar inteligente? Desde El Hogar Digital te ayudamos a integrar todos los sistemas de tu hogar y controlarlo desde tu móvil para que tu casa funcione de forma totalmente automática. Persianas, luces, climatización, música, alarmas, todo comunicado entre sí. Búscanos en Instagram como El Hogar Digital. Teléfono 655-849-970.
Y como cada martes vamos con lista de convocados, saludamos a nuestra nutricionista de cabecera, María del Río Escobar. ¿De qué hablamos hoy?
Hola Jordi, ¿qué tal? Ya casi que estamos preparando la Navidad, ¿no? Hay un montón de dulces por la estantería, etcétera. Pero bueno, yo hoy no te voy a hablar de dulce. Hoy vamos a hablar de la salsa de tomate ketchup.
Pues cuéntanos.
En este caso, el ketchup está compuesto por 148 gramos de tomate para fabricar 100 gramos de salsa, vinagre de alcohol, azúcar, sal, como no, como la mayoría de las salsas, por supuesto sal, especias y hierba aromática. Y en este caso, Jordi, la única hierba aromática a la que se hace referencia es el apio. Y es que el apio causa alergia a algunas personas y hay que declararlo en el etiquetado. Por lo tanto, en este caso está puesto. El resto de especias, de hierba aromática, desconocemos cuáles son y forman parte de la receta secreta que tiene cada marca de su salsa ketchup. Si viajamos hasta el valor nutricional, fíjate que nos encontramos con una salsa con 102 calorías, con 23% aproximadamente de azúcares simples.
Y vamos con los valores.
El ketchup en concreto que yo he comprado viene en un formato de 12 bolsitas, cada una con 11 gramos de producto. En este caso, por ejemplo, pues contaríamos con aproximadamente unas 12 calorías. No podemos decir que sea muchísimas calorías, ni mucho menos, pero claro, sí que hay una ración de sal, de azúcar, que estamos comiendo con cada una de las bolsitas de ketchup. Entonces, en conclusión, podemos decir que no es una salsa para tomar todos los días, que no es como tomar aceite de oliva virgen extra, ni mucho menos, pero sí que se puede incluir de forma esporádica sin preocuparse demasiado.
Sin preocuparnos, vamos ya con otros productos ahora que se acerca la Navidad.
Sin más, Jordi, despedirme, no sin antes recordar que sigue siendo importante también en la víspera de Navidad consumir verdura y fruta de temporada y si puede ser de nuestra tierra, muchísimo mejor. Importante también, no podemos evitar comer de vez en cuando algún dulce navideño. Es difícil resistirse a la tentación, ¿eh? A mí también me cuesta, pero bueno, al menos vamos a intentarlo sustituyendo esos dulces navideños por alguna pieza de fruta. Un saludo, hasta la semana que viene.
Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues Decoculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés.
Y nos vamos despidiendo como cada martes con nuestro compañero Pero Martínez, a quien ya se lo damos. Pero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Pues sí, volvió y volvió para empatar. Rubí confió en él, lo sacó y empató. Futbolista que sin hacer nada tuvo la mala suerte de que se lesionó. Y digo sin hacer nada porque el golpe o la lesión no tendría que haber llegado en ese momento. En el momento en el que volvía, el que todos esperamos y estamos esperando y hemos esperado y queremos en nuestro equipo. Todos los equipos quieren tener a uno como él. Y es que yo no digo que mi barca sea la mejor del puerto, pero sí digo que tiene los mejores movimientos que ninguna barca tiene. Eso dice el fandango de la tierra donde este futbolista nació, donde Juan Villar, nombre flamenco y tierra flamenca, nos dio el punto del empate. Rubí confió y su barca se movió. ¡Saludos!